9:07. Estoy comenzando con gran gusto esta tertulia del jueves 21 de enero con Beatriz Argimón. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todos muy bien. Conrado Rodríguez, buen día. ¿Cómo
te va? Buen día, Daniel. Buen día a toda la audiencia.
Tenemos dos calificados invitados. Están los diputados Gonzalo Mujica. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Víctor Semproni. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Bien?
Bueno, muy bien. En la brecha.
En la brecha. Bueno. Ahora está muy de moda un término casi similar, que es la grieta. Mientras no esté en la grieta...
Ah, mientras no estés.
Sí, es una diferencia, ¿verdad? Pero yo prefiero que estar en la brecha y no en la grieta, porque la grieta capaz que me está bajo.
Claro,
en la brecha estoy mirando para adelante.
Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Bueno, ¿ha grietado el Frente Amplio, Semproni?
Bueno, no creo. Yo creo que hoy día lo que está grietada es la sociedad uruguaya, en su cultura, que ha cambiado, y todavía no hemos entendido que hemos tenido cambios profundos a los cuales tenemos que integrar en nuestra práctica diaria.
¿Comparte, Gonzalo, eso?
Sí, creo que sí. Creo que el Frente está transitado también por muchas discusiones, obviamente. Primero porque estamos en el gobierno. No es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno, porque el debate político, cuando uno está en la oposición, termina en una toma de posición frente a un tema. Cuando uno está en el gobierno, el debate político termina en una acción sobre la realidad determinada. Entonces es otra naturaleza de debate. Y el Frente Amplio eso lo vive muy intensamente. Y yo creo que lo que dice Víctor es cierto, ¿no? Hay una sociedad que va cambiando en un mundo que va cambiando, porque además yo creo que si algo caracteriza el momento que vivimos es la velocidad de los cambios, más que la magnitud. A veces los cambios no son tan grandes, sino que lo que te asombra es la velocidad con que se producen. Y yo creo que los programas de los partidos tienen dificultades para recoger esas nuevas realidades que se te van armando en 5 años. Cuando de repente antes vos hacías un programa y le podías hacer retoques durante 20, 25 años sin que te significara grandes trastornos. Ahora yo creo que el mundo ha agarrado una velocidad vertiginosa, ¿no?
Opiniones, Beatriz, Conrado, porque además vamos a encarar un tema que en principio necesitaría una sociedad madura con cierta cohesión, porque vamos a hablar de educación, una ciudad en permanente cambio, no sé si estará a la altura de un desafío tan imponente, Beatriz.
A mí no me gusta hablar de internas de otros partidos. Solamente decir que el gran tema es cuando el ser gobierno invade la estructura partidaria, ¿no? Entonces no hay una suerte de independencia que permita el seguir desarrollando los planteos ideológicos, los debates que todo partido tiene que tener, y se ve impregnado por la lógica del gobierno. Entonces, varios partidos, como son el Frente Amplio, que tienen distintas realidades, enfrentando el gobierno en más de un periodo, creo que está precisamente enfrentándose a esa situación, ¿verdad? Entonces, eso requiere de debates internos, pero también, como decía Gonzalo, todos los partidos tenemos que asumir una realidad que va a tiempos vertiginosos, y que, bueno, en estructuras donde el debate es la base, donde el intercambio es la base, a veces uno quisiera que todo fuera más rápido, porque la realidad va muy rápido, y eso es un tema de todos. En este tema, por lo cual tú nos convocaste hoy, que es un gran tema como es la educación, me parece que si hay uno de los temas que no admite demora, es precisamente el de una vez por todas sentar las bases de la educación que queremos, porque como que se está demorando.
Claro, a veces en los programas de gobierno lo que la gente interpreta es que después de las elecciones aquello era una expresión de deseo y no un compromiso. Y allí, en materia educativa, por ejemplo, puede surgir alguna discrepancia. Es decir, pero si me dijeron que iban a hacer esto y ahora dicen que tal vez lo puedan hacer. En fin, Conrado, tu comentario.
Sí, a ver, concuerdo con lo que dijo Víctor y Gonzalo con respecto a lo vertiginoso del mundo en el cual vivimos, y obviamente el gobierno o los partidos políticos tienen que atender sobre esa realidad siempre compleja y siempre tan cambiante. Pero también, de alguna manera, es cierto lo que dice Beatriz, que cuando hay internas tan feroces en los partidos políticos, en este caso en el partido de gobierno, y que esas internas de alguna manera lleven a que el gobierno tenga, por ejemplo, que desandar determinados pasos, por ejemplo, con el tema del TISA. Recordemos que el presidente Mujica fue el que inició las negociaciones por el TISA, conjuntamente con Almagro, y luego Vázquez tuvo que retroceder, por de alguna manera, por un mandato interno de la colectividad política. Entonces, lo peligroso es que justamente cuando esas internas son tan reñidas que hacen que el Uruguay se pierda oportunidades. Y en eso creo que sí, que esas grietas a veces duelen y le duele a todo el país. También concuerdo con Beatriz en este tema fundamental, que es la educación, y en el cual, por supuesto, lo hemos dicho muchísimas veces y siempre se habla de que la educación tiene que ser una política de Estado. Esto es realmente así. Yo creo que el gobierno debió haber tendido una mano al principio del año pasado, para las otras colectividades políticas, para otro tipo de articuladores, para que pudieran sentar las bases de una verdadera reforma en la educación. Y lamentablemente creo que no se hicieron algunas cosas. Por ejemplo, me adelanto, no ha permitido que la oposición se integrara en el CODICEN, uh-huh, con una representación.
Bueno, a fuerza de votos ahora la oposición está allí representada, con Robert Silva, que también fue una figura destacada ayer en esta entrevista con la señora ministra de Educación y Cultura. Ministra, que ya dijo que además la oposición no está pronta para ganar en 2020.
Sí, la escuché atentamente.
Vamos a ver de eso más adelante. Estuvimos con María Julia Muñoz. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la discusión del presupuesto para la enseñanza pública y las circunstancias actuales que está viviendo la educación privada, le consultamos si para ella el sector en general está en crisis y, al igual que tiempo atrás, considera que no es así. La escuchamos.
Yo creo que la educación no está en crisis. En realidad, la educación, como todo proceso social, siempre va a tener tensiones. No se va a estar ajeno a las tensiones. Y particularmente, cada sociedad tiene la educación que construye como sociedad en su conjunto. La educación no es un proceso en el que solamente se aplica un programa de gobierno, porque se aplica un programa de gobierno, sí, pero ese programa entra a los hogares de todos los uruguayos, y dentro de los hogares de los uruguayos están los padres que mandan sus chicos para que se los eduque, que cumplen con el deber de que sus hijos ejerzan el derecho de estudiar y de aprender, y también están los hogares que tienen en su seno a muchos adultos que son los que ejercen la docencia para que esos chicos puedan aprender. La enseñanza media, debemos reconocer que hay problemas, pero no una crisis, porque siempre va a haber tensiones para administrar en colectivos sociales tan grandes y tan importantes.
Bueno, vayamos a una primera ronda de comentarios a propósito de estas declaraciones de la ministra Muñoz. Comienzo aquí por mi derecha con Gonzalo Mujica.
Sí, bueno, yo creo que sí, que en realidad no se puede decir que la educación está en crisis como un sistema global. Yo creo que la educación tiene algunos lugares donde hay notorios retrasos entre las necesidades a cubrir y lo que se ha logrado. Yo creo que lo que puede globalizar la situación de la educación es que, en relación a los recursos que la sociedad ha destinado durante muchos años, los resultados todavía no son los que estamos esperando. Yo hace 11 años que trabajo en el área económica de la actividad parlamentaria, llevo 3 presupuestos discutidos, 11 rendiciones de cuentas, y puedo asegurar que en estos 11 años, año tras año, cuando se tuvo que distribuir recursos adicionales, la educación fue siempre el primer renglón. Siempre le dimos prioridad. Y esto además tiene una consecuencia que no se dice usualmente, pero que es parte de este asunto, que cuando uno le da prioridad a uno, pospone a otro. Acá tengo a mi lado a Víctor Semproni, que ha sido un incansable luchador para que nuestro sistema de defensa nacional, nuestras Fuerzas Armadas, tengan presupuestos más adecuados a lo que les vamos a pedir o les estamos pidiendo. Y es una de las cosas que posponemos año tras año en función de una distribución de recursos en la cual le hemos dado prioridad. Yo defiendo la prioridad de la educación. Pero naturalmente, cuando uno mide el esfuerzo que hemos hecho y lo compara con los resultados, hay algunas zonas de la educación donde hay dificultades y no, los resultados no son satisfactorios. Creo que eso es...
Y allí está una de las claves que pretendemos instalar aquí. ¿Por qué razones no se da ese resultado esperado? Beatriz Argimón.
Bueno, yo, a diferencia de Gonzalo, creo que la educación sí está en crisis. Porque si una vez sí y otra vez también, y yo concuerdo con esa opción clara que fue el aumentar el presupuesto de la educación, que compartimos y votamos en cada una de las instancias, todos, me parece que eso está manejándose desde el punto de vista de una decisión política que los partidos, a instancias del Ejecutivo, acompañó dando prioridad al tema de la educación. Por lo tanto, el tema presupuestal, obviamente siempre uno quiere más, pero ha sido un esfuerzo que como sociedad, además, se ha acompañado. Ahora, visto el tema económico que ha ido acompañando, ¿planteos de qué? Bueno, planteos de precisamente, porque uno en términos educativos, ¿qué espera? Bueno, precisamente que las generaciones, que además, como hablábamos hoy, están teniendo que enfrentar mundos cada vez más competitivos, donde los tiempos en todo son más rápidos, bueno, que la educación acompañe esas exigencias que estos jóvenes ciudadanos en todo este proceso educativo van a tener que ir acumulando en términos de conocimiento, van a tener que enfrentar un mundo bien diverso. Bueno, entonces, en cuestión de cómo pensar el presente y el futuro de las generaciones, es que nosotros esperábamos, después de esa opción económica que se hizo a favor de la educación, otros resultados. Yo no puedo creer que no se vea una crisis cuando una vez y otra vez, a pesar de la mirada que se dio desde el punto de vista económico como prioritaria, estemos diciendo, bueno, hemos fracasado en las pruebas, y hemos fracasado en tal lado, tenemos tanto porcentaje de chicos que abandonan el circuito educativo, tantos chicos que no estudian ni trabajan, cada vez en edades más tempranas, independientemente, porque cada vez que uno habla del tema educativo salta, bueno, pero la educación no es solo es lo que tiene que ver con el sistema en sí, sino también la sociedad que tiene que acompañar, por supuesto, todo eso lo sabemos también, la sociedad cambió, bueno, pero forma parte del desafío de todo gobernante asumir que esos cambios precisan respuestas. Y este problema lo estamos teniendo en la educación, lo estamos teniendo en el tema de seguridad, ¿sabes? Que parece que nos hemos acostumbrado a que todos los días la crónica roja nos da datos y datos y bueno, son datos, y lo estamos teniendo también en la salud.
Víctor Semproni.
Bueno, en primer lugar, yo creo de que el problema que tenemos con la enseñanza, yo no diría ni siquiera educación, lo tenemos porque le hemos cerrado el bizcochazo por donde empieza la cosa. Para mí esa es absolutamente la clave. Y en este debate hemos cometido el mismo error. Porque cuando pensamos en educar, pensamos en la enseñanza, yo voy a aclarar, vengo de familia toda de educadores, pero nunca me metí en el tema, ni profundicé, ni conozco mucho, pero lo miro desde el punto de vista de la sociedad. Y voy a empezar con una reflexión. Si a la plantita que se le tuerce el tronco no la enderezamos de chiquita, cuando creció y es árbol, no la endereza nadie. Y el problema que hoy tenemos, que cuando mandamos el niño a la escuela para que sea... pasa a ser un educando, no lo tenemos preparado para eso. No le hemos enseñado cosas que la familia transmitaba, educaba, formaba y hacía que luego lo que llegaba de la parte educativa realmente prendiera en alguien que sabía respetar, que sabía cuáles eran sus obligaciones, aquella de que la vieja nos decía: cuando vengas de la escuela, que no me vayan a decir que te portaste mal, porque te la vas a tener que ver conmigo. Y ahora ocurre todo lo contrario. Yo tengo una hija, directora de escuela, y cada vez que sancionan a un gurisa aparece un padre que le quiere pegar a la maestra, o que le quiere decir usted a mi hija. Entonces cambiaron los roles. Eso es lo que cambió en la cultura de la sociedad. Y nosotros tenemos que empezar por capacitar al educando, cuando va a la escuela, a que sepa a quién tiene que respetar, cómo tiene que obedecer, cuáles son los valores solidarios, etcétera. Y eso la familia hoy no lo hace.
Así que la plantita en primaria, Víctor, desde su punto de vista, es la que ya...
No, en primaria no, antes de primaria.
Antes todavía. Porque no es el foco de mayor atención primaria en cuanto a su falencia.
No, no es el foco. Pero pasa esto, es lo que yo digo. El padre hoy le va a exigir a la maestra respeto por la hija o el hijo, incluso si no le gusta la basta amenazar. Escuela que mi hija es directora, a una maestra vino el padre y le dijo, usted hace esto y yo voy a venir acá y le voy a pegar un tiro. Entonces, yo digo, puedo dar muchos ejemplos, puedo dar varios, porque los tengo ahí, en el barrio donde trabaja mi hija, que a diario en contacto con los padres.
¿Esto le hace suponer que la enseñanza está en crisis?
No. A mí lo que me hace suponer que lo que está en crisis es la familia, que no está transmitiendo los valores que nos educaron a nosotros y en los cuales nos capacita para saber a quién tenemos que respetar.
Conrado Rodríguez.
Sí, a ver, es indudable que la conformación familiar ha cambiado a lo largo del tiempo. No es la misma familia, inclusive la misma familia en la cual uno creció y no hace tantos años, ¿no? La conformación familiar ha cambiado y eso también pega... sin duda la educación de los más pequeños. Pero obviamente a la hora de la transformación que viene viviendo la sociedad, bueno, los gobiernos tienen que actuar para justamente poder ajustar algunas políticas a esas transformaciones que vive la sociedad. Yo lo personal no me quedo en una actitud de, bueno, esto es lo que hay y no podemos modificarlo, ¿no? Eso como primera reflexión. Segunda reflexión, y en cuanto a tu pregunta principal, en cuanto a si la educación está en crisis, bueno, yo ahí concuerdo con Beatriz, yo creo que sí que está en crisis, por una cantidad de factores, sin duda los factores de valores pesan y pesan mucho, pero lo vemos sobre todo en las estadísticas de la educación, en el nivel de deserción, en el nivel de la cantidad de jóvenes que promueven en la educación media superior, que solamente el 28% lo hace en el término específico, llegando cercano a los 18 años. Un 38% lo hace de 18 a 23 años y después los otros no lo hacen. Hay también estadísticas que marcan que un 62% de los jóvenes ya pasando los 18 años no está integrado al sistema de educación, que eso también preocupa, en la medida también de que ahí están los famosos niní que tampoco trabajan, ¿no? Entonces todo eso hace un combo que tengamos que decir que sí, que la educación está en crisis y que sin duda habría muchísimas cosas para poder hacer, para poder aportar.
El concepto de crisis, dice un oyente, es positivo, es la necesidad de evolucionar hacia un nuevo paradigma. Otro aporte de un colaborador diario señala, dice... La oposición no está representada. Robert Silva está en el CODICEN, no en representación de la oposición. Vázquez, deliberada e intencionalmente decidió excluir a la oposición de la educación. La ministra ayer hablaba de la necesidad de una política de Estado y le consultaba respecto a si no era inconsistente esta afirmación con aquella decisión original. ¿Decías, Beatriz?
Sí, no, yo, a ver, porque me parece que es un tema tan importante. Primero, aclarar que... cada vez más se buscó que dentro del sistema educativo estuvieran antes los niños. Lo que antes empezaba a los 4 o 5 años, hoy empieza antes. Y esa visión económica de ir avanzando en cobertura se vio reflejada también en el presupuesto, en los sucesivos presupuestos. Hoy los niños ingresan antes al sistema educativo porque en respuesta a que la sociedad ha cambiado, porque desde las políticas públicas, como decía Conrado, uno tiene que precisamente ver lo que está pasando en la sociedad y salir a dar respuesta y adelantarse, ¿eh? Porque lo que no hemos tenido es esa capacidad de observar fenómenos que se vienen y poder estar en las respuestas indicadas en el momento que se tienen que dar. Entonces, a mí el tema de la situación de las familias, bueno, las familias del siglo XXI, ¿no? Porque eso es lo que estamos teniendo que dar respuesta, tienen determinadas características que no tienen las familias las características que tuvieron las nuestras. Ni mejores ni peores, diferentes. Yo me resisto a decir, bueno, en mi época, bueno, sí, en mi época, cuando mi papá llegaba, hablo de mí, era la autoridad de la familia. ¿verdad? Y sé que muchos comparten lo que llegaba papá de trabajar y bueno, todo el mundo a esperar a papá, y lo que decía papá era la palabra, ¿viste? Y mamá estaba todo el día con nosotras y bueno, eso ya no existe o existe en mucho menos proporción. Hay familias diferentes, familias mucho más democráticas en la interna y familias donde los valores que se trasladan, me gustarán o no, son diferentes. Ese no es el punto en debate. El punto en debate es yo desde el Estado que recibo a los niños, que tengo que contribuir a educar desde otra perspectiva, porque hoy son sujeto de derechos, ya no son aquel objeto de derecho que era antes, con determinadas características y determinados desafíos que hoy son mucho más acelerados, tengo que salir a dar respuesta. Y en esa respuesta hemos fracasado.
Discrepo, Víctor.
No, yo lo que creo es que, si bien lo de la familia, yo comparto plenamente lo que decía Conrado, es totalmente diferente. Nosotros hoy, que utilizamos la tecnología para todo, podemos mirar recién lo que veíamos en la pantalla, vamos con drones a hacer esto, el otro, no los utilizamos en la educación. Porque cuando decimos que la familia es diferente, y lo tenemos que aceptar, existe un respeto a ese que tú hacías referencia, que yo no comparto, acá llegó el jefe, no estoy planteando eso.
Ya tengo claro.
Pero tenemos que saber y educar, cuando va a ir a la escuela, que la maestra está para respetarla. ¿O no? ¿Alguien está en desacuerdo? Y yo pregunto, ¿y quién se lo enseña? En esa familia, que uno anda por acá, que el otro... Pero atrás de cada menor hay una persona que es responsable, digo, de la mayoría, ¿no? Que es responsable de su educación. Yo pregunto, y ojo, porque este tema lo hablé con la ministra y se lo planteé hace muy pocos días, un mes y poco. Todavía no lo he podido impulsar, pero lo voy a llevar adelante. Y yo pregunto, ¿no estamos educando con la ceibalita a enseñar inglés? Y si estamos enseñando inglés con la ceibalita, ¿no podemos educar en estos elementos que tienen que ser formativos para hacer que el educando llegue a la escuela sabiendo que tiene que respetar a la maestra? Entre otras cosas. Bueno, me parece que está por ahí el camino. Y creo que es obligación también del Estado esto. No lo llevo a la familia. Digo, el Estado tiene que darse mecanismos a través de la tecnología, ceibalita, con una plataforma que esté educando y que sepa el niño que la maestra está para respetarla. Por ejemplo, entre otras cosas.
Gonzalo Mujica.
Sí, yo vuelvo a decir, no estoy tan preocupado dentro del sistema educativo por primaria. Me parece que en primaria no es donde tenemos los principales problemas. Tendrá los suyos, yo creo que sí, que todo lo que describe Víctor pasa, me consta que pasa. Pero a mí lo que me preocupa del sistema educativo fundamentalmente es una constatación que puede ser muy economicista. Yo sé que la educación no es solo para tener que, para poder trabajar mejor luego en la vida, sino que forma en todos los valores. Pero a mí me preocupa mucho el hecho de que el 80-90% de los uruguayos lo único que van a tener que para ofrecer en el mercado en toda su vida es su fuerza de trabajo, y que esa fuerza de trabajo esté mal calificada los condena desde los 18 años a un destino muy difícil de cambiar, porque la educación, la formación, la capacitación ha sido históricamente un instrumento principal en la sociedad uruguaya para que las familias puedan evolucionar, mejorar, cambiar sus situaciones, etcétera. Y cuando yo percibo que en pleno siglo XXI tenemos un 40-50% de jóvenes que a los 18 años dejan de formarse, la pregunta que me hago es, ¿con qué instrumento van a mejorar sus condiciones de vida desde los 18 hasta que se mueran? Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque creo que, yo estoy convencido, ¿no? Lo que cualquier gobierno puede hacer por tu vida es el 30%, como mucho. Y después hay un 70% que lo pones tú. Uh-huh. Y dentro de ese 70, tu formación es un esfuerzo brutal. Yo estoy muy preocupado por eso, y creo que además las familias uruguayas que deciden que sus hijos sigan estudiando hacen esfuerzos económicos brutales, descomunales, para sostener en formación terciaria hijos que hasta los 25, 26, 27, 28 años no pueden producir como un adulto porque están dedicando su esfuerzo a una formación. Entonces también ahí tenemos otro problema.
Bien, cierro esta primera ronda de comentarios con Conrado. Ayer también la ministra puso énfasis, en todo caso lo dejaremos para luego de la pausa, en la importancia de la formación de los docentes, en la formación integral y sobre todo en el seguimiento, en las exigencias que la sociedad también debe establecer allí para que el sistema funcione mejor. Conrado.
No, con respecto a esto último que tú bien señalás, también la escuché a la ministra hablar con respecto a la Universidad de la Educación.
Sí.
Y no estar ella segura de si darle el estatus de universidad, ¿no? Y si preferir darle el estatus de instituto. Yo creo que es errado, creo que está muy bien que sea universidad y que los docentes también entiendan y lo vean así, de que su preparación tiene un rango universitario. Por supuesto que hay que pagar de acuerdo a esa preparación, a esa capacitación. Entonces, en eso creo que, bueno, tengo algún matiz de diferencia. Con respecto a lo que decía Gonzalo, creo que tiene mucha razón. Si bien el principal problema no es primaria, pero primaria tiene problemas, sin duda tiene problemas. Lo que pasa que, de alguna manera, para no estigmatizar a los niños que tienen alguna problemática de aprendizaje, se prefiere muchas veces hacerlos pasar, para que ese problema seguramente lo van a tener en secundaria, pero para que no lo tengan a tan temprana edad. Pero sin duda hay algunos problemas en primaria. En secundaria es la que recoge la mayor cantidad de problemas. Y yo quiero señalar simplemente en el tema de la universal de la instrucción que se dio siempre en secundaria, y creo que ese paradigma me parece que debería cambiar con los nuevos tiempos.
¿En qué términos?
Yo personalmente, que fui al liceo público, uno tenía que tener clase de astronomía, de tecnología, biología, matemática, lengua, idioma español, historia. Creo que ese, sin duda, ese conocimiento universal con el cual se caracterizó la educación uruguaya hizo sí que el uruguayo fuera inclusive muy distinguido a nivel mundial por su conocimiento. Pero los nuevos tiempos sí nos hacen pensar de que, bueno, que tendría que haber algún tipo de especialización para que justamente no diversificar tanto, y que luego los educandos, los jóvenes, puedan tener una verdadera inserción laboral y que no sientan, que el educando no sienta de que todo eso que tiene que estudiar tantas materias, bueno, no le va a servir para el mercado laboral. Yo creo que en eso, creo que ese paradigma debe por lo menos reformarse.
Bien, vamos a la pausa, seguiremos luego con Beatriz Argimón, Conrado Rodríguez, Víctor Semproni y Gonzalo Mujica. Sí,
no, simplemente, ojo, yo no estoy diciendo que todos los fenómenos, que los factores que se han puesto sobre la mesa no los comparta. Lo que estoy diciendo es que para mí hay que empezar antes.
Nueve de la mañana, 38 minutos. Escucharemos en instantes ese tramo de la entrevista que le realizáramos ayer a María Julia Muñoz, vinculado a aspectos más bien políticos, pero querría una ronda por lo menos de comentarios breves sobre eso que insinuaba ya Conrado en su intervención, la necesidad de exigirle también más al docente. De pronto, como corresponde, pagarle mejor, pero también exigirle más. Víctor.
Sí, yo estoy de acuerdo, me parece que sí, que es muy importante tener una mejor formación en los docentes, pero podemos tener un excelente docente, sea maestra, sea profesor, y después ocurre, yo qué sé, pongo un ejemplo, porque tal vez, como estoy obsesionado un poco por lo que convivo en mi casa con mi hija, que me lo cuenta todos los días, hace muy poquito a una niña, o a un varón, que no, de conducta muy muy complicada, le dice: por favor, decile a tu papá que quiero que venga a hablar conmigo. El Botija le dijo, la miró serio y dijo: maestra, mi papá no va a poder venir. ¿Por qué no va a poder venir? Y porque hizo un trabajo y le salió mal. Estaba preso. ¿Está? Y bueno, entonces, ¿cómo se arregla esto?
Beatriz, hoy decíamos al pasar que de pronto se puede llegar a advertir alguna inconsistencia entre lo que decía la ministra Muñoz en cuanto a integrar a la oposición a políticas de educación como políticas de Estado y las decisiones que se tomaron en su momento. ¿La oposición se siente como distanciada de las decisiones, o distanciadas además en forma voluntaria por parte del gobierno?
A ver, Yo cuando escuchaba a los compañeros de tertulia que forman parte del partido de gobierno, pensaba tercer periodo de gobierno, ¿no? Donde la oposición acompañó en el tema presupuestal todo lo propuesto en materia de enseñanza, y donde en una oportunidad sí y en otra también, el anuncio era, bueno, este va a ser un tema de Estado, tenemos que estar todos juntos, en algún momento hasta se suscribió un acuerdo, ¿verdad?, que nunca se concretó.
La foto se concretó.
La foto sí. El anuncio, ¿no? Pero cuando tú ves que una vez sí y otra vez también, desde un presidente que habla de educación, educación y educación como principal punto de su plataforma, y después, bueno, todo es un desastre, empezando por eso. Y cuando se sigue y se avanza en términos de que, bueno, hay diagnósticos, porque vivimos con los diagnósticos, porque los diagnósticos están todos hechos, pero las concreciones demoran. Pero a su vez hay algo que a mí me está resultando familiar también en otros ejes temáticos, y es, yo les doy el diagnóstico y hablo y reflexiono públicamente sobre lo que le pasa a mi cartera ministerial. Pero yo soy la encargada de llevar adelante acciones en concreto. Entonces, la ministra dice, no estamos en crisis, no hay ajustes para hacer, pero un gobierno sí y otro también. Y los propios informes, ya no te hablo de informes que haga la oposición o datos que pasa la oposición, te está diciendo que está fracasando, que sigue habiendo un número importante de chicos que están desertando el sistema educativo, que sigue habiendo un número importante de chicos para los cuales el sistema no les resulta atractivo y abandonan. Entonces, cuando la oposición habla de estos temas, enseguida, bueno, no, siempre lo mismo, acá fuimos los primeros en dar mayor presupuesto a la educación. Nadie está negando que no hubo un aumento presupuestal en los últimos años en la educación. Lo que sí digo es, la oposición debió haber tenido también su lugar de intercambio y de propuesta. Yo el otro día escuchaba cuando decían, si el PRO mejora, que fue una propuesta de un miembro de la oposición, funcionó puntualmente, sí, va a seguir por ahí funcionando la... Nada de lo que viene de la oposición parece ser con posibilidades de decir, bueno, vamos a tratar de incorporar esto como un aspecto positivo y a ver si avanzamos.
La ministra toma distancia, o por lo menos teme que muchas veces los partidos políticos envíen a sus expertos en educación, que se pondrán de acuerdo en términos académicos,
seguramente,
en la mesa, y luego dice que eso necesita el anclaje, el ensamble con los aspectos de política.
Sí.
De alta política.
Pero ya que los especialistas se pongan de acuerdo, como estoy segura que pasa, ¿sabes? Yo creo que encerramos en una habitación a los principales técnicos de cada partido y se ponen de acuerdo, tendrán diferencias de matices y de prioridades, pero se van a poner de acuerdo. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor le puede pasar a un actor político que tener a todos los principales especialistas de acuerdo con medidas estratégicas a llevar adelante y sentar las bases de una buena educación?
Conrado.
Sí, concuerdo. No solamente tener a los especialistas, digamos, aunados bajo un mismo criterio o determinados objetivos, sino que tienen detrás a los partidos políticos. Y yo escuché a la ministra ayer hablar de alguna manera, la falta de sustentabilidad social, ¿no?, o de representatividad que hubieran tenido los designados por los partidos políticos, en este caso los partidos políticos de la oposición, para integrar el CODICEN, por ejemplo, y yo creo que le erra, porque digo, en este caso creo que tienen la misma legitimidad los designados por el gobierno que los que hubieran tenido la oposición. O sea, ese criterio de sustentabilidad social que ella reclamaba, bueno, los consejeros designados por el gobierno no la tienen, porque ella hablaba de que solamente aquellos que pasaban por ese viso de alguna manera apoyo en los docentes y demás eran los que tenían de alguna manera la sustentabilidad necesaria para hacer legítimas sus decisiones y sus propuestas. Yo creo que es un concepto errado. Creo que justamente la legitimidad que le pueden dar los partidos políticos a través de sus técnicos, es lo que, de alguna manera, si todo el espectro político está de acuerdo con determinadas políticas, Bueno, eso también va a ser acompasado por una sustentabilidad social que hay detrás de los partidos políticos. Así que creo que la medida que exista eso en aunar criterios, tener a los técnicos con determinados objetivos, bueno, eso es lo que le va a hacer bien a la educación y que el gobierno pueda liderar procesos de transformación.
Gonzalo Mujica.
Yo creo que realmente si los problemas que tenemos en la educación se resolvieran con integración de la oposición, sería una buena noticia, porque entonces tendríamos una solución bastante simple. A mí me parece que, por un lado, están las políticas educativas y la eficiencia para el manejo de los recursos, y por otro lado están las decisiones políticas que se toman respecto a integración o no integración de representante de la oposición en los organismos. Eso los toma el presidente de la República en su momento y tiene que ver con evaluaciones que se hacen. Yo me parece que la discusión de fondo es, con los recursos que tenemos, qué es lo que podemos lograr en cada área de la educación en la cual estamos involucrados. Y yo insisto, me parece que en algunas áreas tenemos problemas que son problemas de la vida, digamos, cotidiana. No creo que tengamos una situación de crisis en primaria, por ejemplo, pero hay áreas de la educación donde sí me preocupan muchos resultados que no son buenos para el país. Otra cosa también es decir que pueden haber resultados que no son los que el país precisa, pero que son mejores que los que teníamos hace 10 años, ¿no? Porque la mitad del vaso lleno es también que estamos en muchas áreas estamos mejor. Tenemos, por ejemplo, una matrícula mucho mayor que antes. Ahora, claro, yo no me voy a contentar con la parte que está saliendo bien. Yo me preocupa, porque la medida final son las necesidades sociales. Y yo decía en la intervención anterior, me preocupa si la mitad de la juventud uruguaya entra en la vida adulta sin formación profunda en ningún tema específico. Entonces, digo, ahí creo que tenemos un agujero negro, aunque para analizarlo lleguemos a conclusiones positivas en algún aspecto puntual. Por ejemplo, que son más los adolescentes que están dentro de los liceos. Me alegro. Lástima que siguen siendo muchos los que desertan. Entonces, bueno, ¿eso cómo se arregla? Ese es el tema central.
Muchos comentarios de la audiencia. Dice, por ejemplo, uno, ¿cómo creen que se puede educar a un niño que apenas nace el Estado lo quita de su casa a tiempos completos? Los niños deberían comer en la mesa familiar, por más humilde que sea, disculpe, pero ahí está la clave, dice un oyente. Otro, la docencia es la opción descarte de muchachos y muchachas por diferentes limitaciones personales o estructurales que no acceden a la UDELAR, dice el carbonero. Hola. Soy padre de un joven adolescente, va al liceo público, los profesores no van casi nunca a clases y no pasa nada. Y después quieren buenos alumnos, dice Polo de Maldonado. ¿Por qué los profesores no van nunca al liceo de Punta del Este?, dice otro oyente. Bueno, habría que empezar a investigar sobre eso. Lo que está en crisis es el modelo de educación prusiano, dice otro. Señor padre docente, ¿no piensa que por algo los padres agreden? No los justifico, pero mire que hay que ver cómo algunos docentes tratan con alumnos, dice, en atención a lo que señalaba Víctor más temprano. La enseñanza es una verdadera vergüenza, dice otro. Uno de los grandes problemas para seguir empantanados es que hoy no hay una oposición bien articulada y unida, dice Carlos. Y siguen, y suman. Vamos al último tramo de la ministra Muñoz, en este caso sobre política.
Yo diría que no están prontos, que aún no están prontos para ganar, aún en este tiempo, en el 2020, creo que no están prontos para ganar. Me parece que el otro día lo decía un compañero, imagínense lo que sería el Uruguay sin Frente Amplio. Yo creo que si por 5 minutos alguien se imagina lo que sería el Uruguay sin 10 años de gobierno del Frente Amplio, se da cuenta todo lo que ganó en estos 10 años, cualquiera sea el sector social al que pertenezca.
Esto en atención a lo que yo le preguntaba a la ministra. Hay sectores de la oposición que dicen que el Frente Amplio está pronto para ganar, hay que ver si la oposición está pronta para gobernar. ¿Comparte, Semproni, algo de esto?
A ver, Yo no creo conveniente que estemos haciendo el juicio hoy de lo que va a pasar dentro de 4 o 5 años, porque lo que vamos a hacer es ponerle más leña al fuego de la campaña electoral en la cual estamos metidos, donde todos los días salimos con una propuesta para hacer escándalo y para ganar puntos a nivel de población, tal vez convencidos que el último año de una campaña no da resultado para ganar la elección.
Cuando apela al plural, ¿a quién refiere? ¿A quiénes?
A los que estamos viendo salir todos los días en los medios, largando brillantes propuestas, muchas de ellas absolutamente inaplicables, que se lo sabe, pero se lo larga, porque es barato, es gratis, vengo, salgo, largo tal bolazo, y todos me preguntan.
¿Pero y con todos los partidos políticos?
Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de lo que son fundamentalmente la oposición, y dentro de la oposición no tengo empacho en señalar fundamentalmente al Partido Nacional, y dentro del Partido Nacional algún sector del Partido Nacional.
No, por eso le preguntaba. Vamos por el nosotros.
Yo
por el nosotros
asumo utilizo responsabilidad y pongo nombres, no hay ningún problema. Ahora, recién, salvo hasta el momento que habló Gonzalo Mujica, me venía una preocupación de lo que era este debate, porque en definitiva, si hablamos de todo, la educación está en crisis, no está en crisis, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el otro? Y parecería que en materia educativa no se mejoró nada. Y se han mejorado un montón de cosas, algunas con muy buenos resultados y otras no tantos. Eso también hay que reconocer. Pero fundamentalmente en el énfasis que ponía Gonzalo en capacitar para el futuro al ciudadano, todo lo que tiene que ver con la Universidad del Trabajo, con la UTO, como se lo quiera llamar, hay avances notorios, empezando por la formación de los muchachos que se dan en determinadas zonas del interior en función de la producción específica de la zona y capacitarlos para operar en ella. Bueno, y todo eso sería bueno entrar a recopilarlo. Y son todas cosas positivas. Yo ya dije, no soy experto en materia de educación, no me gusta meterme en eso. Entonces, yo no creo que el problema se arregle con la representación política, pero ahí tengo otro concepto con el que también he discrepado mucho durante muchos años, que es en el término oposición. Porque a mí me parece que la oposición, el señalarla como oposición, la ubica en la situación de tener que decir no a todo. Y yo creo que nosotros debiéramos hablar de las minorías parlamentarias y no de la oposición. Porque la minoría puede decir que sí o puede decir que no. Y puede proponer. Ahora, si vamos a realizar campañas electorales 4 años antes diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, bueno, evidentemente no estamos construyendo.
Conrado Rodríguez.
Sin duda, en los últimos años se han hecho algunas cosas en educación, yo no tengo empacho en reconocer. Por ejemplo, creo que la idea de un instituto de evaluación educativa es una buena idea. De alguna manera también estaba recogida en los programas tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, así que creo que es una buena idea. El Frente Amplio la llevó a cabo a través de un proyecto de ley y salió, lo recibimos conjuntamente con Gonzalo en comisión de presupuesto a la hora de reivindicar por su presupuesto. Creo que eso es algo bueno, porque en definitiva es bueno que también haya un instituto público que pueda hacer diagnósticos claros, que marque objetivos y que luego, bueno, que eso se tenga la debida atención para poder cumplirlo. Así que eso creo que está muy bien. Creo que también está muy bien lo de los bachilleratos tecnológicos, que no fue una propuesta del Frente Amplio, viene ya de los gobiernos colorados. Eso se ha invertido en los bachilleratos tecnológicos. Creo que ha sido bueno que se haya seguido con esa política, como también creo que ha sido buena de alguna manera la performance de la UTU en los últimos tiempos. Ha habido una muy buena dirección, inclusive en la presidencia del doctor Valle, y después eso de alguna manera continuó en la misma política. Así que nosotros, cuando tenemos que reconocer algunas cosas que son buenas y se hacen bien, creo que es bueno hacerlo. En cuanto a lo que dice la ministra,
que no están prontos para
que
ganar.
No estamos prontos. A ver, creo que con 180 años de existencia que tiene, por lo menos voy a hablar por mi partido, el Partido Colorado, decir que bueno, que no tenemos la capacidad suficiente como para poder llegar al gobierno, poder gobernar como lo ha hecho el Partido Colorado durante la gran mayor cantidad de años en la historia, creo que es un desatino por parte de la ministra. Sí, creo que lo que dice Víctor está bien, en este momento, primer año de gobierno, hablar de ese tipo de cosas no es algo bueno que le haga bien, inclusive a la propia ministra que está muy acostumbrada a descalificar, y en vez de justamente ser lo que le pidió Vázquez que sea una articuladora, porque por eso la puso en el Ministerio de Educación y Cultura, supuestamente para articular con, sobre todo con los gremios, que no lo ha logrado, que no lo ha podido hacer, porque ella no es una especialista en educación, creo que tampoco ha sabido articular con las oposiciones, ya no hablo de la oposición, yo prefiero hablar de las oposiciones, y eso sin duda ha marcado la agenda en el último tiempo con respecto a la ministra. Pero la ministra también ingresó en algunos temas políticos, ingresó por ejemplo en el tema de ANCAP, y creo que ingresó mal en el día de ayer hablando de que había un 95% de aciertos y un 5% de desaciertos. Creo que la población entera sabe que esto no es así y que, bueno, de alguna manera cada uno tendrá su visión y sacará sus conclusiones.
Gonzalo Mujica.
Sí, a mí no me gusta hablar en abstracto. En política me parece que, el Frente Amplio tiene un desafío que es muy claro. Nos quedan 4 años de gobierno en un contexto económico malo, a nivel mundial, a nivel regional, y una situación económica nacional donde se viene deteriorando la velocidad de crecimiento. Eso ya está teniendo consecuencias en la economía, lo va a seguir teniendo. Eso va a generar un descontento en la gente, porque cuando la economía no da respuesta, siempre hay quien se enoja, quien se siente la frustración de no lograr lo que quiere. Y el desafío del Frente Amplio es ser capaz de construir una acción de gobierno que nos permita pasar por este proceso dificilísimo que nos va a tocar, con los menores costos para la sociedad posible, y luego lograr que la sociedad evalúe eso positivamente. Ese es el desafío que nosotros tenemos como fuerza política para estos 4 años. Estamos capacitados para hacerlo. Yo creo que tenemos condiciones para hacerlo, sí. Estamos capacitados para gobernar bien, estamos capacitados para que la gente entienda que estamos haciendo lo mejor que podemos, y estamos capacitados para volver a ganar. Yo no hablo de las oposiciones, supongo que cada partido trata de capacitarse para gobernar, para ganar. Acá en el fondo lo que importa es qué programa estamos pensando llevar adelante cada uno de los que competimos por la voluntad popular. Ese es el tema de fondo. Yo empecé en la tertulia hablando de la necesidad de renovación programática. Creo que es una necesidad de todo el sistema político, porque acá lo trágico no sería, en última instancia, que el Frente no estuviera en condiciones, o que los blancos, o que los colorados, o que los independientes no estuvieran en condiciones. Lo malo, lo trágico sería que el sistema político se quedara sin respuesta para una realidad que nos va a apretar a todos por igual. Porque además, ya sabemos qué pasa en los países cuando eso sucede. Y está pasando en algunos países muy cercanos, además, que los sistemas políticos van quedando acogotados, apretados por una realidad que los presiona y que frente a la cual tienen pocas respuestas. Yo espero que el Frente Amplio contribuya a dar esas respuestas que el país precisa, y espero que también contribuya a la oposición. Y después la gente decidirá dentro de 4 años cuál es el elenco que quiere poner para dirigir la cosa.
Beatriz Argimón.
Bueno, primero, yo soy la orgullosa secretaria de un partido político que cumple 180 años construyendo democracia. Y parte del aprendizaje está el respetar a las minorías siempre. Entonces, yo no descalifico. Y porque me parece que cuando hablamos de educación también uno tiene responsabilidades en lo que tiene que ver con la educación de la ciudadanía en general, ¿verdad? Uno forma parte también de un sistema democrático que hay que cuidar, y yo respeto mucho la democracia, de pronto porque en mi adolescencia la pasé en un periodo donde no había democracia, y tengo esa impronta de respetar a todos los partidos políticos. Creo en principio que todos tienen las mejores intenciones, y respeto por sobre todas las cosas, sus internas, sus tiempos. Entonces me parece que la ministra, que ni más ni menos tiene un tema tan delicado como veníamos hablando de la educación, meterse a calificar si los partidos de la oposición están o no aptos para algo que va a acontecer además dentro de un tiempo prudencial, me parece que además es subestimar la ciudadanía, ¿no? Que es quien en definitiva en cada periodo electoral define lo que quiere, ¿no? El soberano. Entonces me parece que estuvo absolutamente fuera de lugar. Pero bueno, quiero decir que no es mi partido político el que está definiendo su interna con periodos electorales, eligiendo quién va a ser el presidente, quién no va a ser el presidente, y en lucha electoral en una interna. Y no, entonces me parece que no estuvieron acertadas las palabras de la ministra, y tampoco yo pensaba, yo no es que me imagine o no me imagine un país sin frente amplio. Yo ya cuando uno está en después de tanto tiempo en el ejercicio de la actividad política, respeta, como decía, todas las fuerzas políticas, y por algo son representativas de sectores de la ciudadanía. Lo que sí, ahora Gonzalo hablaba, la responsabilidad del Frente Amplio de tener que conducir en periodos no tan buenos económicos el destino de todos nosotros, porque en definitiva acá es el destino de todo un país. Y a mí, hablando de responsabilidades, pensaba, bueno, responsabilidades, venimos de un periodo fantástico desde el punto de vista económico, fantástico, donde precisamente era otro dirigente del Frente Amplio que llevó adelante toda la administración, y nos venimos sorprendiendo cómo, y sigo hablando de responsabilidades, en el mejor de los momentos económicos del país desaprovechamos ese periodo fantástico para, entre otras cosas, solucionar temas de la educación, solucionar temas de la salud, solucionar temas de la seguridad. Entonces digo, hablando de responsabilidades, hay mucho que tiene que ver con cómo enfrentamos los distintos periodos, y me parece que una ministra que tiene una cartera tan sensible y que está pasando por momentos difíciles y que va a tener que seguir pensando en momentos no tan buenos económicamente cómo optimizar gestión, estar hablando precisamente de quiénes estamos aptos para gobernar y quiénes no, me parece que está absolutamente fuera de contexto.
Bien, no fuimos de tiempo, son las 10 de la mañana y 2 minutos. ¿Por una alusión, Gonzalo Mujica? No, ningún comentario, ya está.
Me parece que, yo realmente creo que la discusión interesante a 4 años de una elección es la discusión sobre los problemas que el país tiene y qué podemos hacer para mejorarlo.
Exacto.
Todas las demás discusiones con respecto a quién va a ganar, quién no va a ganar, si vamos a ser nosotros, si van a ser ellos, o las discusiones sobre el pasado, lo que hizo cada uno, y si podía, está bien como contexto, yo no digo que haya que olvidarse de nada, pero a mí lo que me preocupa es estos 4 años que quedan hasta la elección, en ese contexto que estoy diciendo, con los problemas que el país tiene que encarar y resolver, a los cuales esta situación económica le puede agregar algunos que todavía no tiene. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Me parece que ese debería ser el debate central de todos nosotros, más allá de que tengamos luego responsabilidades diferentes para implementar esas cosas.
Bien. ¿Cerramos?
Sí, no, una cosita, la del estribo, ¿no? En el marco de las propuestas que hablaba Gonzalo, me parece, comparto netamente, estos son años de proponer y de ponerle el hombro a los problemas del país. Creo que lo que hizo el doctor Robert Silva, una propuesta concreta con respecto a los docentes mejor calificados y que puedan elegir horas docentes en los lugares de contexto social crítico y que tengan un premio por esa elección y que puedan estar ahí de alguna manera impartiendo educación, la mejor educación para la gente que más lo precisa. Creo que es una propuesta concreta que me parece que todos los partidos deberíamos analizar.
Bien, muchas gracias a Beatriz Argimón, Conrado Rodríguez, Víctor Centroni y Gonzalo Mujica. Muy amables, ¿eh?
Chao.